Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Intentamos hacer solo un intento, pero bueno, al final no fue posible. Ellos igual creo que entienden que yo voy al box, pero esa es mi velocidad en la recta. No es que esté yendo despacio porque es la vuelta que entro al box, ¿no?
Es un circuito muy particular y necesitas tener mucha confianza, que es el feeling ese que me ha faltado a mí este fin de semana, o que me está faltando, es tener esas dos decimitas extras de confianza con el coche, que de momento no las hemos encontrado todavía. Y nada, mañana a remontar y a divertirse.
Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú será a partir de las 3 de la tarde. La Fórmula 1 siempre es impredecible, pero pinta muy bien para Mercedes, que ocupa la primera línea con Hamilton y Bottas, la segunda para Ferrari, Raikkonen y Vettel. Si terminara así, el inglés recuperaría el liderato en el Mundial. Sainz sale decimoquinto, ha sido duodécimo, pero tenía 3 puestos de sanción, y Fernando Alonso saldrá decimonoveno. Hola, Carmichael, Bakú, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Hay algún aquí motivo? Son... Sí, ¿qué hora es por ahí?
Sí, que ya sabes que siempre nos gusta decirlo, ¿no? Sobre todo cuando es muy tarde, a mí me gusta decirlo. Las 3 de la mañana casi, las 2 y 58.
Ah, son 2 horas más en Bakú, ¿eh?
2 horas más, sí, sí. No. Y te digo, no he estado en el concierto de Black Eyed Peas, que podía haber estado, pero no he estado.
Pues mira, tenía buena pinta ese concierto, ¿eh?
Sí. No, la gente que ha salido encantada, la gente que ha estado en el concierto. La verdad es que hay unos espectáculos aquí en Bakú tremendos. El año pasado ya estuvo Enrique Iglesias, y el fin de fiesta lo va a hacer, estaba también la novia que ha salido con Black Eyed Peas, la ex novia de Lewis Hamilton, Nicole Scherzinger, y mañana cierra Mariah Carey.
Vaya. Carmichael, ¿hay algún motivo que nos invite a pensar que habrá inclemencias climatológicas, lluvia, viento, nieve, algo que pueda revolucionar la carrera o no?
No, aquí llueve poco, ¿eh? Aquí vale. Lo único que hay es fuego que sale del suelo, pero realmente en algunas zonas, por eso lo llaman el país del fuego, ¿no? No hay nada, no se espera tiempo seco, alrededor de 30 grados, es un poco ventoso, va a estar la jornada. Pero bueno, yo creo que las inclemencias pueden estar en la naturaleza del circuito, y tampoco me creo yo que todos los años en Bakú vaya a haber una carrera sin coche de seguridad. Yo creo que eso es raro, con toda la parte revirada que tiene, con todos los muros cercanos en este circuito, que es por un lado parece un circuito permanente anchísimo, con una zona de 2,3 kilómetros completamente a fondo, completamente recto, que los que se llegan a alcanzar más de 350 por hora, pero por otro lado la parte revirada es muy estrecha, con lo cual yo creo que va a haber incidencias. Ahora, pues algo que pueda ayudar a los españoles, de luego no, pero las incidencias les pueden ayudar si no están ellos implicados, claro, saliendo Sainz el 15 y el 19, pero los dos están deseando que haya barullo. No tienen ninguno de los dos velocidad punta. Te puedo aportar que Carlos Sainz tiene un problema que han detectado en su chasis, y eso sí que me preocupa. Uno tiene problema de la velocidad punta, Alonso, que está a 15 por hora de los mejores, ya es un habitual, te iba a decir trending topic, no, es habitual, no es ni trending topic. Y luego, y sale decimos, ¿no? Y Carlos Sainz, lo que tiene es que un chasis que está tocado, acuérdate que destrozó el chasis en el accidente de Montreal, sí. Y le han puesto uno viejo, y aerodinámicamente pierde mucha carga en las curvas, no tiene suficiente agarre en las curvas, y eso hace que la carrera pueda ser complicada para él. Ayer ha estado esta tarde reunido hasta tarde con sus ingenieros y no acaban de encontrar la respuesta. Pues puede ser un chasis muy viejo que esté un poquito defectuoso, tenga algún pequeño problema, y eso le va a ser un freno para el bueno de Carlos.
Pues malas perspectivas para los nuestros, pero ya saben que cuando son malas las perspectivas, luego los resultados suelen ser bastante buenos, así que a ver si mañana se cumple esa máxima que no tiene ninguna lógica. Pinta muy bien para Mercedes, aunque se había anunciado una espectacular mejora de Ferrari, como haga botas de tapón para Hamilton, puede ser esto coser y cantar,
Sí, es que, vamos a ver, lo que se dice en el paddock es que puede ser que le esté afectando a Ferrari la prohibición de usar aceite como combustible. Es algo que Renault denunció el invierno pasado, que se estaba ese turbo famoso de Mercedes, ese mapa súper agresivo de Mercedes, se basaba, y de Ferrari un poco, pero sobre todo Mercedes, se basaba en mezclar aceite con la gasolina. Bueno, pues en este Gran Premio, curiosamente, se ha reforzado todo el control de ese aspecto del monoplaza, y lo que se está rumoreando en el paddock es que ha afectado más a Ferrari que a Mercedes, porque en ritmo de carrera están muy parejos, cuando no ponen esos mapas de motor súper agresivos en Mercedes están muy parejos, pero es que hoy Hamilton, aparte de hacer una gran vuelta, le ha metido más de un segundo al primer Ferrari de Raikkonen, 1.1, y es una auténtica barbaridad que no se había visto en todo el año. Por eso creo que en carrera las cosas van a estar más igualadas de lo que apareció en calificación, pero seamos realistas, si los dos Mercedes salen bien, no veo yo con una parada solo una maniobra estratégica que te pueda permitir, o una diferencia de ritmo de Ferrari a Mercedes que le pueda permitir llegar a pasarlos. O sea, son muy, muy favoritos los dos Mercedes y es probable que Hamilton pueda efectivamente recuperar el liderato del campeonato. Un Hamilton que yo creo que ha encontrado el tino y que está pues ya sabiendo hacer trabajar estos neumáticos que tanto le costaba hacer funcionar a lo largo del año.
¿Qué sabemos del futuro de Fernando? Ya le vimos el otro día decir que el año que viene correrá en un equipo ganador. Red Bull creo que ha dicho que ya ahí no tiene sitio, ¿no?
Pero Red Bull hace mucho tiempo que sabía que Alonso sabe que no hay sitio en Red Bull, porque Red Bull tiene una política de jóvenes pilotos y de pilotos de la cantera. Aparte, es que cuando Horner dice no tenemos sitio para un ex campeón, hombre, Horner ha intentado dos veces fichar a Fernando Alonso en el pasado. Lo que pasa es que dos veces le dijo que no Fernando Alonso. Es que eso también influye en las circunstancias. Yo creo que del futuro de Fernando, él nos dijo en el partidazo que tiene un plan y que es un plan para pasar los últimos años de carrera deportiva en un equipo ganador, no de equipo de transición. Vamos a ver, lo que pasa es que yo no sé si hay más fuegos artificiales o realidad, pero lo que es cierto es que el que Fernando esté en el mercado está produciendo un auténtico pavor en la parrilla. Hay pilotos como Massa que están temblorosos de que pueda acabar en Williams, por ponerte un ejemplo. Alonso hoy se ha visto a Luis García Abad hablando largo rato con el jefe de Renault, con Cyril Abiteboul y con Alain Prost, que es el consejero de Renault. También te cabe la duda, le estará echando una mano a Carlos Sainz, que también quiere el puesto de Renault, y está ayudando a Carlos Sainz, o está hablando por Fernando Alonso, no lo sabemos, pero es cierto.
Lo que pasa es que, claro, Renault no es un equipo para ganar, no sé, como no haya una evolución brutal de cara al año que viene, no es un equipo para ganar, ni mucho menos, ¿no?
No es un equipo para ganar, ni mucho menos, pero bueno, fíjate, incluso ha aparecido Flavio Briatore. Briatore cenó ayer con Niki Lauda y con Toto Wolff, y bueno, claro, todo el mundo decía, bueno, joder, y además pone una foto en Twitter, cena con Lauda y Toto Wolff, claro, ya todo el mundo pensando, Alonso a Mercedes. Toto Wolff ha dicho, lo ha negado que hayan hablado de Alonso en esa cena. Hombre, yo no supongo que no se dedican a hablar de la política internacional solo en esas cenas, pero bueno, en cualquier caso lo ha negado, y le ha preguntado a Movistar al amigo Briatore sobre el hecho del futuro, y la verdad es que la respuesta de Briatore pues es absolutamente un capote de grana y oro. O sea, es decir, ha sacado la mano derecha y ha empezado a torear. Mira, creo que lo tenemos por ahí.
Sí, lo tenemos.
Lo podemos escuchar.
No voy a parar de escucharlo.
No quiero hablar de esto. Este año, no te puedo hablar del año que viene. El futuro, ya veremos. El futuro no es nada, pero el futuro ahora es McLaren.
¿Hay otras opciones encima de la mesa?
No hay nada encima de la mesa por el momento. Ya veremos.
Pues eso. El futuro ahora, porque alguno dice, el futuro es McLaren. No, el futuro ahora. Claro, o sea, mañana es McLaren. Pasado es McLaren. En fin, lo de Flavio...
Lo que queda de temporada es McLaren, eso no cabe ninguna duda.
Claro, es que es una respuesta muy... que no dice nada, en realidad. De hecho, te puedo decir, le he cogido y le he dicho... le he empezado a preguntar yo con la grabadora y me ha dicho, no quería hablar con Movistar y no ha querido hablar conmigo. Me ha hecho un par de bromas, me ha dado un abrazo y me ha dicho que me ha visto mayor. Pues es lo que me ha dicho Briatore.
Qué simpático, ¿no?
Sí, no, te ve, estás mayor, estás viejo, tal. Y yo, claro, ¿qué le voy a decir si me saca... 20 años, pero
sí,
bueno.
Lo que pasa es que la transformación que sufrió él hace poco fue significativa, ¿eh?
Sí.
Su paso por el taller de chapa y pintura fue potente, ¿eh? La última ocasión.
Sí. No, se nota mucho. Es que, digamos que cambió, le ha cambiado un poco los rasgos físicos, eso sí es cierto, y es verdad que ha perdido arrugas, pero bueno, no sé, la verdad es que es un personaje curioso, y también es cierto que suele aparecer. Siempre viene a Bakú, siempre viene a algunos grandes premios, pero digamos que también está haciendo, es su manera de hacer presión, pasearse mucho por el paddock y estar ahí hablando con todo el mundo y que se vea que está en el mercado Alonso. O sea, la cuestión es que el mensaje es Alonso está en el mercado. Ayer se lo contaba a Munilla, realmente en un 80-90% no va a seguir Alonso en McLaren. Hay una pequeñísima posibilidad, pero vamos, no tiene ninguna fe en que Honda vaya a enderezar la situación. Y lo de Mercedes, tienen el propio Fernando tiene dudas de que Mercedes le vaya a dar un motor a McLaren en condiciones, que esa es otra también. ¿Quieres ganar a Mercedes con un motor Mercedes? Pues no sé, es muy difícil. No, por eso digo que las distintas opciones no son sencillas. Pasa porque Vettel, por cierto, está al borde de renovar con Ferrari.
Con Ferrari, sí.
Claro, entonces pasa porque Alonso dice que no hay vetos, que no hay un veto de Vettel y que no hay un veto de Hamilton. Pero es verdad que Hamilton se ha pasado todo el fin de semana, cada vez que le preguntan, diciendo que Bottas es sensacional como compañero de equipo y que hay que renovarle. Y Raikkonen, por otro lado, que él está dispuesto a hacer lo que sea para ayudar a Vettel por el título. Es decir, que yo soy, todo es por la escudería, todo por Ferrari. En fin, Raikkonen está diciendo renovarme, que me llevo muy bien con Vettel. Bueno, pues ya te digo, es un juego muy divertido, muy entretenido, a muchas bandas, porque una de las piezas de caza mayor de la parrilla está dando vueltas. Y claro, eso también produce su alteración y va a hacer que nos divirtamos mucho en este trozo de temporada, ¿sí?
Pues nos divertiremos. A ver si nos divertimos mañana también a partir de las 3 de la tarde en ese Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Lo contaremos en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE. Gracias, Carmichael. Buenas noches. Hasta mañana.
Un abrazo.
Otro adiós. Para ti. Adiós. Y recordamos que hay motos, el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Assen. Empezamos a las 11 de la mañana con la carrera de Moto 3, la cilindrada más pequeña. Ha sido Jorge Martín, desde luego es el poleman de esta temporada, ha conseguido 6 ya poles el piloto madrileño, así que buenas perspectivas para él. A la 1 de la tarde, no olviden el cambio horario, a la 1 de la tarde se va a disputar la carrera de la categoría reina, la de MotoGP, donde ha habido sorpresas en la parrilla, porque Zarco saldrá el primero, Marc Márquez va a salir segundo, tenemos a Rossi cuarto, tenemos a Viñales undécimo, está teniendo problemas Maverick Viñales con su Yamaha, y tenemos a Jorge Lorenzo con la Ducati en 21º puesto. O sea que fíjense qué saltos, qué baile está habiendo en la categoría reina. Y a las 2:30 de la tarde tenemos la categoría de Moto 2, en la que Morbidelli saldrá desde la primera línea de la parrilla de salida. La 1:10, 12:10 en Canarias, recta final del tiempo de juego del sábado. El profe Paniagua nos cuenta sus reflexiones sobre diferentes asuntos. Hola, profe Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Antes de nada, como hacíamos al final del tiempo de opinión, rendir pleitesía a la selección femenina de baloncesto, que lleva un siglo XXI espectacular.
Increíble. Y además, jugando bien. Hay que mejorar un poquito la defensa, pero en ataque muy bien, con un trabajo colectivo fenomenal. Y se han cargado a Las Vegas. Las Vegas son un equipo claramente en progresión, que tiene muy buenas jugadoras, como por ejemplo Merman, que juega en las Mystics de Washington, una grandísima jugadora. Le han hecho una muy buena defensa de 2-1, incluso 3-1 a veces. Y como el resto, hombre, no son malas ni mucho menos las jugadoras belgas, pero como el resto no está a su nivel, pues España con esa táctica ha conseguido una gran ventaja. Si se mejora un poquito la defensa, pues yo creo que está permitido soñar. De todas formas, hay que decir que Francia mañana será un rival de cuidado. Es para mí, junto a España, el mejor equipo europeo y siempre es muy, muy difícil ganar el equipo galo.
8:30 de la tarde será la final, la contaremos en directo en tiempo de juego. Ha sido la semana del draft en la NBA, profe, no ha habido sorpresas. Markel Fultz, un muchacho al que si ven vestido de calle les va a parecer un escolar de 13 años, es el número uno. Es que tiene una cara de niño,
sí, bueno,
una
es
cara
que,
de niño. Bueno, es un niño,
son,
¿no?
Claro. Son cada vez más niños. Claro. Ten en cuenta que la inmensa mayoría de los jugadores, a pesar de que la NBA con David Stern aplicó una normativa que exige que los jugadores estén por lo menos un año o pase un año desde que se gradúan en el instituto, en lo que se llama Year High School, por lo tanto entran con 19 años, y prácticamente todos los jugadores estadounidenses, salvo alguna excepción que se viene a Europa, pero pasa muy pocas veces, o a China en algún caso, la mayoría, el 90% de los jugadores estadounidenses, está un año en la liga universitaria, en la universidad. Te digo en liga universitaria y no en la universidad porque ellos entran nominalmente en la universidad, pero como decía mi abuelo, la universidad no entra en ellos, porque la mayoría de ellos elige carreras como recreation, es decir, actividades de recreo, monitores de recreo, ese tipo de cosas que no exigen...
Hincar los codos poquito, ¿no?
Poquito. Y están, pues bueno, preparando el salto a la NBA. La NBA, cada, y además hoy lo hablaba con un ojeador de la Liga NBA, la Liga NBA cada vez está más orientada a fichar jugadores muy jóvenes, de estos chicos de 19, 20 años como mucho, que bueno, en algunos casos tienen, hombre, hay alguno que está más crecidito, pero en algunos casos, como tú dices, como el de Markel Fultz, es un niño.
Sí, pero es un niño, profe, que los próximos 4 años, es el número 1, se va a los Sixers, sí. En los próximos 4 años creo que va a ganar 34 millones de dólares.
Sí, y eso que los novatos están controlados salarialmente, es decir, tienen lo que se denominaría algo así como bandas salariales en los primeros 3 años y la opción al 4º año. Sobre todo lo hace la NBA para que no se dispare el precio en los jugadores novatos. Pero sí, ya automáticamente cuando estás en la primera ronda de draft, pero sobre todo en el top 15 y ya no te digo nada en el top 1, eres millonario instantáneo. De todas maneras, él ya tenía también una póliza de seguro que le cubría en caso de lesión en el intervalo que va entre su salida de la universidad, él es de la Universidad de Washington, y su llegada a la NBA, y le cubría por una cantidad importante que era un poco la expectativa de lo que podía ganar, al menos en estos primeros 4 años, pues eso, alrededor de 30 millones de dólares. Me imagino que la prima sería muy alta, pero bueno, la va a pagar prácticamente con su primer sueldo.
Lo malo que pueden ser los padres cuando quieren convertirse en más protagonistas que sus hijos, ¿eh? Lonzo Ball, número 2 del draft, se va a los Lakers, y que le dejen jugar tranquilo al chaval. Porque qué daño pueden hacer los padres, sobre todo el padre de este muchacho.
El padre sabe que tiene no solamente este jugador, sino que tiene a los otros dos hermanos pequeños que también son muy buenos. Y ya de entrada, creo que ya esto lo hablamos en su momento, alguien que te dice que el padre de las Williams, de las tenistas, ¿no?, de tanto de Venus como de Serena, es su ídolo y que lo que hizo con ellas es un modelo a seguir, pues dices, bueno, es discutible, ¿no? Es verdad que Serena, sobre todo, y Venus, las dos, ¿no?, han sido y son jugadoras extraordinarias, pero su historia es muy dura. Sabes que el padre forzó a llevarlas a un barrio duro, en Compton, por ahí, para que crecieran en un ambiente de dureza y sin ninguna facilidad, y él ha seguido un poco el mismo camino, ¿no?, porque ellos... son de un barrio, de una zona que se llama Chino, no precisamente un sitio muy recomendable por la noche, ¿no?, en la ciudad de Los Ángeles. Pero sí es verdad que Lonzo es un jugador estupendo desde el punto de vista de lo que es la NBA, sobre todo porque tiene una gran visión de juego. En una liga, precisamente enlaza con todo lo que hemos hablado antes, en una liga en la que los jugadores jóvenes llegan con solo un año de aprendizaje en la universidad, que históricamente siempre ha sido el sitio donde aprenden los jugadores los fundamentos del baloncesto, pues ahora eso, al no estar tanto tiempo, al estar solamente un año, los jugadores son cada vez más portentos físicos, es decir, saltan, brincan, penetran, tienen una musculatura extraordinaria, pero van perdiendo conocimiento del juego y visión de juego. Bueno, pues en el caso del hijo de este señor, de Lonzo Ball, que le han fichado los Lakers en el número 2, pues es precisamente uno de los pocos jugadores jóvenes a los que yo le he visto que tiene una gran visión de juego, tiene un conocimiento del juego. Es un jugador, eso que se llama, inteligente baloncestísticamente hablando. Desde el punto de vista académico, no tengo referencia. Supongo que no será Einstein, pero bueno, tampoco le hace mucha falta, porque el objetivo tanto del padre como del hijo es ganar pasta. Va a ganar mucha pasta ya solamente por fichar por los Lakers. Tiene además unas zapatillas propias, porque el señor este es el que le pidió a Nike 1.000 millones de dólares, me parece que ya te lo he contado.
Sí,
¿no?
Sí.
Que Phil Smith, el CEO, el dueño de toda la vida de Nike, que está ahora mismo retirado, ¿no?, él simplemente, pues, lo que hace es cobrar de sus acciones, tiene una fortuna de 19.000 millones de dólares, está en la lista Forbes, por supuesto, muy arriba, y decidió dejarlo el año pasado. Y fíjate cómo sería el tema de la negociación cuando este hombre le propone a Nike 1.000 millones de dólares, que el actual CEO, el actual consejero delegado de la empresa, llamó al fundador, al dueño, a Phil Smith, y le dijo: oiga, salga de su retiro porque esto tiene que verlo usted. Y el hombre se fue allí a ver a este tío, pero más desde un punto de vista antropológico que desde un punto de vista de negociar con él, porque claro, no le iban a pagar mil millones de dólares al chico, ¿no?
Joder, ni tanto. Antes de hablar de Kevin Durant, que ya prometimos que íbamos a hacer hoy un recorrido por sobre su vida. La sorpresa se produjo en la madrugada precisamente del draft con el traspaso de Jimmy Butler a Minnesota. Ojalá que con Ricky como base, este equipo va a tener un quinteto inicial muy bonito, ¿eh?
Muy bonito. Es un traspaso buenísimo para Minnesota. Y con un interrogante monumental para Chicago, porque la mayoría de nosotros, los que observamos o analizamos la NBA, estamos en el espectro que va entre desastroso y catastrófico para los Chicago Bulls. Se supone que quieren reconstruir, pero hombre, podían haber pedido mejores activos a priori, ¿eh? Porque yo siempre digo, y lo he repetido millones de veces, pero la repetición no desgasta el concepto, que los traspasos y los drafts, todo lo que se produce ahora, hay que verlo con la perspectiva del tiempo. A lo mejor luego resulta que el traspaso sale bien, pero a priori es muy unilateral a favor de Minnesota y carga a Minnesota con un jugador tres veces All-Star, con una enorme capacidad y versatilidad en su juego. Y si Ricky sigue, que hoy me decía fuentes de Minnesota que no está claro que siga, estuvo a punto de ser traspasado a Dallas, por cierto, en las horas previas al draft. O sea que esto es la cuestión esta de la NBA, lo hemos hablado muchas veces, es hoy estás traspasado, mañana no cuaja el traspaso y al día siguiente te quedas y eres un jugador fundamental para el equipo. Es decir, eso es muy difícil de entender para los ciudadanos que siguen el deporte normal, ¿no? Pero en la NBA es así. Es decir, Ricky está traspasado el martes, no sale el traspaso a Dallas, el miércoles por lo tanto es jugador de los Timberwolves, y el jueves, cuando ya se da todo el tema del traspaso de Butler, ahora resulta que es un jugador importante, aunque no es descartable que siga en la órbita de traspasos si Minnesota quiere cargar munición, ¿no? Y desde el punto de vista de Chicago, pues lo mejor que se puede decir es que con este traspaso tan poco favorable para ellos a priori, lo que van a intentar es también reconstruir, ¿no? Pero bueno, veremos a ver. Desde que los holandeses le compraron la isla de Manhattan a los indios por $25 y unas pocas quincallerías, hacía tiempo que no se veía un intercambio tan unilateral a favor de alguien, ¿no?
Pues a ver si le va bien a Ricky, si sigue allí, ¿eh? Que lo tenemos que dejar todavía.
No, hombre, ahora tiene no solamente la gran oportunidad de seguir allí, sino también de jugar en un equipo que se supone que ya sí que tiene entidad con Jimmy Butler y todo lo que tiene al lado, ¿no? Con Wiggins y tal, para optar a playoffs, no te digo a gran nivel, o sea, no son competidores, ni mucho menos, ni siquiera con Butler, para llegar a cotas altas y menos en la conferencia oeste, que es donde caen, pero sí para por lo menos ser equipo de playoff y que el bueno de Ricky, que lleva ya unos cuantos años en la NBA, pues por primera vez vea que gana más que pierde, ¿no? Partidos de temporada regular, el pobre.
Ha conseguido su primer anillo, ha sido el MVP de la final, lo buscaba desde que era un crío y tiene pinta de que no va a ser el único. Hablamos de Kevin Durant, 27 años, de Maryland, de Washington, cuatro hermanos eran, su madre, trabajadora de correos, se hizo cargo de ellos porque el padre pegó la espantada cuando tenía un año. Ese fue el primer revés de su vida, hubo más.
Hubo más, el primer revés de su vida y no es ni mucho menos poco característico en las sociedades y en los hogares afroamericanos en los Estados Unidos, que es que la figura del padre suele estar ausente. Lo que pasa es que en el caso de Kevin Durant, ese padre ausente que se va con un año vuelve cuando tiene 13 años.
Sí, y pega la espantada otra vez después.
Y pega la espantada otra vez y vuelve otra vez ahora, bueno, ahora no, pero quiero decir, cuando el hijo empieza a destacar, vuelve otra vez a su vida. Y la verdad es que esto no es atípico. Las sociedades en la América afroamericana, por regla general, son matriarcados. Y cobra un papel importantísimo la mamá, la madre y la abuela, lo que en la cultura vasca sería la mona.
La mona, sí, señor.
Y por lo tanto, que también se dice de la cultura que es muy matriarcal, ¿no?
Sí, ya te digo,
pero
yo que sí.
Sí, sí. Pero en este caso el padre ha sido on and off, and off, y ahora on otra vez, ¿no? Entonces, bueno, es una de tantas pequeñas historias que tiene esta biografía magnífica de Kevin Durant, que del que se burlaban de él en el colegio, le llamaban jirafa y se metían con su altura. De hecho, él siempre ha tenido, ha hecho algo que es muy atípico también en los jugadores. Los jugadores de baloncesto, ya no te digo los agentes de los jugadores de baloncesto, pero los jugadores de baloncesto tienden a magnificar su altura. Es decir, el que mide 1,96 trata de decir que mide 2 metros. Y en el caso de Kevin Durant le ha costado hasta el año pasado admitir que su talla real son 2,13. Porque, no sé, siempre ha tenido esa especie de complejo.
Sí, de hecho la madre pedía a los profesores que le pusieran en la última fila para...
Bueno, en el colegio se reían mucho de él, sí. Llegó a estar acomplejado, pero bueno, empezó a destacar en baloncesto y gracias a su abuela, que fue el que... Es un poco también la historia de Messi, ¿no? Que tiene una gran relación con su abuela, que en gloria esté. Pues la abuela de Kevin Durant es la que le animaba y le decía, oye, no te preocupes, tú encarrila tu vida para el baloncesto y este es un juego de jugadores, o sea, de altos, donde los jugadores son todos muy altos y donde tú pareces un patito feo, pues luego serás un cisne. En fin, le decía cosas como muy motivadoras, ¿no? Y Kevin Durant, pues mira, ya en el instituto empezó a destacar, en high school. En la universidad yo siempre cuento la anécdota que su entrenador, Rick Barnes, que había sido entrenador de Iker Iturbe, al que conozco mucho, a Rick Barnes, me dijo un día que yo estaba por Estados Unidos, dice, oye, tienes que venir a ver a un jugador que hemos reclutado, que es muy bueno, a ver qué te parece. El jugador era Kevin Durant y yo la verdad es que llevaba mucho tiempo sin ver un jugador joven de tantísima calidad, ¿no? Uh-huh. Y de hecho en el draft en el que sale elegido, en el número 2 por Seattle, el equipo al que... predecesor de los Oklahoma City
Thunder. Tuvo un año solo allí, ¿no? En Seattle.
Sí, bueno, lo que duró la franquicia, porque el dueño de Oklahoma dijo que... El hoy dueño de Oklahoma dijo que iba a mantener la franquicia en Seattle, pero en realidad había un pacto secreto con el dueño de Starbucks, que tiene su sede en Seattle, para llevarse el equipo a Oklahoma, ¿no? Y Kevin Durant, yo siempre dije que tenía que haber sido el número uno. Y eso lo dije en el momento, no con la perspectiva del tiempo.
No cuando ganó el anillo.
Desgraciadamente, el número uno, digo desgraciadamente para el chico, porque ha tenido un montón de infortunios. Y para el equipo que lo eligió, que parece maldito en esto del draft, fue Greg Oden y los Portland Trail Blazers. Greg Oden ha jugado 82 partidos en 6 temporadas, hasta que lo dejó, el pobre, por las lesiones. Y Portland tiene una especie de maldición, porque aparte de esta historia, nadie olvida que en el draft de 1984, Houston eligió con el número uno a Hakeem Olajuwon, que está muy bien. Portland tenía la segunda opción, con un jugador de, podía haber elegido a un jugador de Carolina del Norte, que además acababa de firmar con una compañía de zapatillas y de ropa deportiva con sede en Portland, Oregón, o sea que todo parecía fenomenal. Ese jugador se llamó Michael Jordan.
Toma ya.
Y sin embargo eligieron a Sam Bowie, que luego también fue conocido por Sam, entre comillas, siempre estoy lesionado, ese era su apodo, Bowie.
Oye, profe, antes de terminar, que no se me olvide la biografía de Kevin Durant, analizar, sí, la figura de una de las figuras más importantes de su vida, ante la ausencia de su padre, que fue Charles Craig, Big Chuck, al que conoció con 8 años, fue fundamental. Y es el motivo por el que él lleva el 35, porque el desenlace, sí, de la vida de Big Chuck es horrible.
Y no se lo ha quitado nunca, es decir, lo ha llevado desde que empezó a jugar en alevines y no se lo va a quitar nunca. Es decir, es una historia muy bonita, también de inspiración, ¿no? De la figura que sustituye al padre ausente, aunque como digo, ese padre ha estado dentro y fuera de su vida. Y hay quien dice que incluso volvió a su vida pues cuando él ya está a punto de entrar en el draft, para hacer caja, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene. Hay en la vida hay muchos padres ausentes como el de Kevin Durant, pero también hay gente que inspira y que es capaz de ayudar a los chicos como Chuck, ¿no?
Chuck muere cuando intermedia en una pelea entre jóvenes, sí, sí, y sí, fallece a los 35 años, y es el motivo por el que Kevin Durant lleva el 35.
El 35, sí, señor.
Kevin Durant, católico practicante, sí, tiene su propio restaurante, una película infantil y que es adicto a los videojuegos y al Twitter.
Pero católico, además, va a la capilla siempre antes de los partidos, esté donde esté. Los Oklahoma City Thunder, él siempre lo ha pedido. Normalmente los clubes estadounidenses tienen un padre, pastor, normalmente. Y igual que hace el Athletic Bilbao, no sé si sigue haciéndolo. ¿Te acuerdas que siempre rezaban, ¿no? Un Padre,
sí,
Nuestro, creo,
sí,
antes de empezar el partido?
Sí, sí, sí.
Pues allí se hace, también rezan el Padre Nuestro, pero se hace de una manera confesional. Es decir, no, el hecho de que el padre pueda ser católico o pastor protestante es irrelevante, ¿no? Se juntan todos, rezan, la mayoría de los equipos lo hacen, ¿eh? pero en el caso de Kevin Durant, él además es practicante él mismo, ¿no? Y entonces él tiene la costumbre de aislarse, de ir a la capilla o encontrar una capilla para las previas de los partidos, estar ahí pues meditando y encontrándose, pues yo creo que en un plano como muy zen, ¿no? Muy en conexión con Dios, y yo creo que eso le motiva mucho. Es una historia de... Este tío, me decía además Rick Barnes, su entrenador en Texas, dice, este chico tiene no una película de Hollywood, sino varias.
Sí, o sea, y tanto.
Se podría hacer un serial. Es un gran tipo, ¿eh? Está considerado, hubo una encuesta no hace mucho, en donde decían, oye, le preguntaban a los jugadores de la NBA, ¿quién es el mejor tío que hay en la liga? Mejor como persona, ¿no? Y en un consenso casi general salía Kevin Durant. O sea, que este sí que es un modelo a seguir, que muchas veces se discute si los jugadores, los deportistas tienen que ser un modelo a seguir, y yo siempre he sido muy contrario a eso. Yo no sé qué opinas tú, pero el hecho de que, por ejemplo, Messi, Cristiano Ronaldo y tal sean ídolos, no significa que tengan que comportarse... Hombre, si lo hacen mejor, ¿no? Pero que tengan que comportarse como ciudadanos maravillosos y tal. Bueno, yo creo que para eso están los padres, ¿sabes? Para eso están los educadores. Nosotros podemos tener ídolos, o los jóvenes y los chicos pueden tener ídolos, pero estos ídolos no tienen por qué ser modelos a seguir. Pues bien, en el caso de Kevin Durant, independientemente de que sea más o menos religioso, de que sea más o menos bondadoso, yo creo que él es un modelo a seguir por su tenacidad, por su capacidad de trabajo, por su espiritualidad. O sea, es un tipo extraordinario, y ya te digo, en una liga donde, pues ya sabes, le pegan a la María, a la marihuana a tope, la mayoría no profesan religión alguna, les gusta mucho el tema de las mujeres y tal, el que destaquen a Kevin Durant prácticamente de manera unánime como el mejor tío que hay ahora mismo como persona en la NBA, habla mucho y muy bien de él.
Pues ese ha sido el gran triunfador de la temporada de la NBA.
Señor.
Profe, que tengas una feliz semana. Muchas gracias. Un
igualmente,
placer.
Igualmente, gracias. Joseba. Hasta un pronto. Gran abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Coches a precios de escándalo? ¿Dónde?
En Ocasión Plus llega la bajada de precios más espectacular del año. Más de 600 coches a precio de coste. ¡Machacamos los precios! Solo 7 días. Más de 1.500 coches certificados. Garantía hasta 24 meses.
Ocasión Plus en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Gracias. Gracias a quienes con ocasión del Día de Caridad nos han ayudado. Con su ayuda, el año pasado Cáritas ya pudo ayudar a casi 130.000 personas que lo necesitaban. Voluntarios, donantes, religiosas y trabajadores de Cáritas Madrid lograrán que este año, como el pasado, el dinero cunda milagrosamente. Porque los milagros existen. Créenos. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
Este verano tenemos un plan.
Ven al mercadillo de muebles del Corte Inglés y encuentra piezas únicas y grandes descuentos para amueblar tu hogar al mejor precio.
El mejor plan para decorar tu hogar. Solo del 19 de junio al 2 de julio en el Corte Inglés de Méndez Álvaro.
Que vayas a pasar la ITV al coche, que no haya nadie esperando, no haga calor y sea una experiencia increíble. Eso solo pasa en tu imaginación. Ir a pasar la ITV es ir a pasar la ITV.
Mejor ven a Ford Motorcraft. Nosotros nos encargamos de todo y gratis. Tú solo pagas las tasas. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Si lo tuyo son los musicales y Broadway no es solo una avenida para ti, no te puedes perder en el Teatro Amaya Viva Broadway, el musical de los musicales. Revive, baila y emocionate con los musicales más famosos de Broadway. Recomendado para toda la familia. Entradas desde 12 euros en teatroamaya.com y puntos habituales. Viva Broadway en el Teatro Amaya. ¿Te lo vas a perder?
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Y terminándolo ya, ¿qué nos queda por contar? Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Bueno, pues vamos a contar los horarios de los 5 equipos que mañana pelearán por ascender a Segunda División B. A las 11:30 por la mañana se disputa el Alavés B Ontinyent, y ya por la tarde a las 6:15 el Peralada Rapid de Bouzas, a las 6:30 Sporting B Beasaín, a las 7 Calahorra Badajoz y a las 8 Lorca Deportiva Alcobendas.
En tenis, Feliciano López disputará la final del torneo de Queens contra el croata Marin Cilic a partir de las 2 de la tarde, y a la 1 Roger Federer y Alexander Zverev jugarán también la final, en este caso en el torneo de Halle. En el cuadro femenino no podemos tener representante española porque Garbiñe perdió ante la australiana Barty en las semifinales del torneo de Birmingham. Y en ciclismo acabamos con esto, Arauz, porque mañana se disputa el Campeonato de España.
Sí, será en Soria, en un recorrido de 207 kilómetros con varios repechos y en el que Alejandro Valverde es el gran favorito a la victoria final. No va a estar José Joaquín Rojas, el actual campeón de España, y hoy se ha disputado el Campeonato de España en categoría femenina y la victoria ha sido para la riojana Sheila Gutiérrez.
Y por el mismo precio, como decimos siempre, Alberto, de los tuits de los deportistas.
Pues tenemos tuit de Cristiano Ronaldo. Joseba, como siempre, muy atento a saber si desvela algo de su futuro, y no ha podido ser otra vez. Simplemente ha colgado una foto en el vestuario y ha escrito: bien hecho, equipo, nos vamos a semifinales. Y terminamos con dos de Andrés Iniesta. El primero felicitando a Leo Messi. Le ha escrito: muchas felicidades, Leo. Bienvenido al Club de los 30. Disfruta, amigo, eres top. Y otro más de su equipo del alma, del Albacete. Le dice Iniesta a su Albacete: vamos, Albacete. Mañana una final, toda la suerte del mundo.
Señores, nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.